Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este martes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera clave, última hora lo apuntábamos antes, pero el asunto crece. Dimite el director adjunto operativo de la policía poco después de que un juzgado de Madrid le haya citado a declarar por una querella por una supuesta agresión sexual. Detalles, Juan Baño, buenas noches.
Muy buenas noches. El director adjunto de la policía, José Ángel González, ha comunicado a Interior su decisión de abandonar el cargo, lo que se hará efectivo en las próximas horas, según nos acaba de informar el departamento que dirige Fernando Grande Marlaska. Decisión tajante, Ángel, tras conocer esa citación, como decías, para el próximo 17 de marzo ante el juzgado de violencia sobre la mujer número 8 de Madrid por presuntos delitos de agresiones sexuales. Así lo recoge un auto judicial que hemos tenido acceso, como también tenemos acceso a la amplia denuncia de 20 folios presentada por esa presunta víctima el pasado 29 de enero y en la que se detalla lo ocurrido en una vivienda del DAO en Madrid, propiedad Interior, el 23 de abril, concretamente del año pasado. Asegura la mujer que antes fue conminada a acudir a una cita en un restaurante de la capital donde almorzaba el comisario con un asesor en la dirección adjunta. Ellos habrían mantenido, tanto José Ángel como esta mujer, una relación de afectividad, dice en su denuncia en el pasado, siendo ya José Ángel director adjunto del cuerpo. Y él nunca aceptó, dice, que la subordinada decidiera romper esa relación de manera unilateral. Aún así, la mujer le acompañó ese día al piso y allí es donde se habrían producido las agresiones sexuales que denuncia, detalladas con todo detalle. El acto de rechazo de forma verbal, dice la mujer, expresa, rotunda, continuada. Luego el comisario le habría ofrecido prebendas profesionales a cambio de su silencio y con la intervención también directa de ese asesor. La mujer en este momento está de baja médica con el arma reglamentaria retirada. Ha aportado grabaciones a la causa y los mensajes insistentes del superior a través de WhatsApp. A todos los delitos que le imputa, añade además el agravante de abuso de superioridad.
Continuará.
Gracias, seguro, Juan. Lamentablemente, sí.
Segunda clave, el español publica nuevos mensajes de Koldo con su exmujer, Patricia Oriz, en los que hablan de amañar las primarias socialistas de 2017 con votos falsos, cambios en las actas y alterando el censo. En aquellas elecciones, Sánchez se midió a Susana Díaz, a Pachi López. La UCO ya detectó conversaciones de Koldo con Santos Cerdán sobre cómo alterar las primarias 3 años antes, en 2014, cuando los rivales fueron Eduardo Madina y José Antonio Pérez Tapias. Tercera, los familiares de la mujer agredida por su ex este fin de semana en Ibiza denuncian que la pulsera antimaltrato no funciona. El hombre tenía una orden de alejamiento, pero tuvo que ser ella quien avisara 15 minutos después de que él llegara a su domicilio. La víctima sigue en la UCI con pronóstico reservado. Y cuarta clave. Detenido en Madrid un fugitivo buscado por las autoridades peruanas que se había borrado sus huellas dactilares para no ser identificado. Se le conoce como el hombre de los mil nombres. Forma parte de una peligrosa banda criminal. En 2012 participó en una fuga masiva de la cárcel. En octubre del 24 se escapó otra vez después de ser detenido en Perú.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hay ciudades que destacan por su paisajes, por sus rascacielos, por su turismo. Hay otras que destacan simplemente por su discreción. Mira, hoy hablamos de Ginebra, donde el dinero circula sin hacer ruido, el poder se concentra hasta para resolver enfrentamientos que tienen en vilo al mundo. Los helicópteros sobrevuelan de vez en cuando una ciudad que tiene casi marcado a fuego la neutralidad y el equilibrio. La diplomacia se convierte en indispensable. Por eso se ha convertido en el lugar perfecto para que Estados Unidos aborde dos temas fundamentales. Primero, la guerra de Ucrania.
Somos la única nación del mundo que aparentemente puede lograr que ambas partes se sienten a dialogar. No pretendo ofender a nadie, pero Naciones Unidas no ha podido hacerlo. Ningún país de Europa lo ha logrado. Lo único que intentamos es contribuir, si es posible, a un acuerdo. No buscamos imponer un acuerdo. No intentamos obligar a nadie a llegar a un acuerdo que no quiera. Solo queremos ayudarlos.
Razón no le falta, en este caso, porque Estados Unidos está siendo el encargado de mover todos los hilos para que se pueda producir esta reunión trilateral, Rusia, Ucrania, ellos. Se trata de la tercera que se produce en un ambiente que se ha ido tensando horas antes de comenzar. Hasta 29 misiles y casi 400 drones fueron lanzados por Rusia en varios puntos de Ucrania. Desde Moscú aseguran que el objetivo era atacar la infraestructura energética, destrozar subestaciones eléctricas, energía térmica. 6 personas habrían muerto en unos ataques que han dejado a miles de ucranianos sin agua y electricidad. Zelensky condena lo sucedido, insiste en que no habrá acuerdo si la diplomacia no es capaz de presionar mucho más a Putin.
Rusia no puede resistir la tentación de los últimos días de invierno y quiere infligir golpes dolorosos a los ucranianos. Cuanto más maldad venga de Rusia, más difícil será para todos llegar a cualquier acuerdo con ellos.
Están siendo conversaciones claves que se prolongarán hasta mañana, en las que, según la agencia rusa TASS, abarcarán al menos 5 áreas: territorio, militar, política, económica y seguridad. Trump sigue insistiendo en que la presencia de Ucrania es fundamental para seguir avanzando.
Va a ser muy fácil, quiero decir. Por ahora, Ucrania mejor que se siente en la mesa rápido. Eso es todo lo que te estoy diciendo. Estamos en una posición en la que queremos que ellos vengan.
Hay que decir que no ha empezado nada bien. Primero por esos ataques, después por el poco optimismo de los rusos. Nada más pisar, Ginebra confirmaba no esperar ninguna novedad. Esperemos que mañana haya noticias más positivas. Muy cerca se ha producido otra reunión, ahora entre Irán y Estados Unidos, que ha durado algo más de 3 horas. Cuestiones técnicas relacionadas con el levantamiento de sanciones y compromisos nucleares. Tampoco es que el ambiente haya sido mucho mejor. En esta ocasión podemos decir que hay algunos brotes verdes. Abbas Araghchi es el ministro de Exteriores de Irán.
En esta ronda, a diferencia de la anterior, las discusiones fueron totalmente serias y se vivió un ambiente más constructivo. Se presentaron y debatieron varias ideas. Finalmente hemos alcanzado un acuerdo general sobre una serie de puntos principales sobre los cuales basaremos la redacción de un posible texto de acuerdo.
Hay que tener mucha cautela porque tan solo se han producido 2 encuentros. Te recuerdo que en la anterior ronda mantuvieron hasta 5, justo cuando a Trump se le acabó la paciencia y decidió bombardear. Antes del encuentro, el propio Trump se ha encargado de recordarlo.
Habitualmente los negociadores iraníes son muy duros. Yo diría que son malos negociadores, porque podríamos haber tenido un acuerdo en vez de haber mandado los vetos y tuvimos que enviarlos. Espero que sean más razonables. No creo que quieran las consecuencias de no llegar a un acuerdo. Ellos quieren lograrlo.
Con este panorama nos preguntamos si habrá avances con la guerra en Ucrania y si se podrá bajar la tensión entre Irán y Estados Unidos. Hoy, en Ginebra, como epicentro del mundo. Empezamos por Ucrania, que de nuevo ha despertado con el sonido de las bombas en diferentes partes del país. Un ataque dirigido a debilitar aún más la infraestructura energética, que empieza a ver el final del invierno. Estamos a punto de cumplir los 4 años de guerra. Son muchos los que siguen aguantando como pueden.
Durante 4 años que ya tenemos esos ataques, cada uno lo que tenía que hacer es acostumbrarse y instalar algunas herramientas especiales para, si hay esa posibilidad, para después pasar menos problemas con las comodidades. Y nosotros en mi casa nos instalamos una estación eléctrica independiente.
Hace unos días, así explicaba Olena en la tarde de COPE cómo está Kiev. Es la muestra de un pueblo que resiste a pesar de que desde Rusia prolongan la idea de hacer desaparecer a su vecino.
El objetivo de Putin en general es que no existamos. Su deseo mayor, que no exista el pueblo ucraniano. Él tiene un montón de planes, pero el objetivo está claro. No quiere que exista país.
Para Olena la guerra no tiene un final a la vista. Su propio hijo lleva meses luchando en el frente. No confía en nada ni en nadie. Y es que ha pasado mucho tiempo sin conseguir un posible acuerdo. Esto es lo que decía Trump sobre la posibilidad de que acabe el conflicto.
No tengo ninguna confianza. A su actuación no tengo ninguna confianza. A sus planes tampoco. no logra, bueno, puede lograr asentarlos en una mesa, pero no logra alcanzar un paz.
Lo que está claro es que, al menos por ahora, estas reuniones trilaterales, como la de Ginebra, están siendo la única opción para acabar con la guerra, para quizás ver un poquito la luz al final del túnel. La Unión Europea, mientras tanto, digamos que observa. Miguel Ángel Belmonte es profesor de Ciencia Política en la Universidad Tabat Oliva Aceu. Miguel Ángel, profesor, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Estas reuniones, claro, dicho así, ¿están sirviendo para algo? Recordemos la de Abu Dhabi, ahora esta de Ginebra.
A ver, así inmediatamente, para que se alcance un acuerdo de paz satisfactorio para todo el mundo, desde luego que no. ¿Quiénes son los que pueden encontrar alguna utilidad en estas reuniones? Bueno, primero de todo, el hecho de que se celebre en Ginebra es una cierta mejora para la imagen de Europa, a pesar de que Europa está fuera de ese encuentro. Trump también, pues así puede presumir de promover encuentros para intentar llegar a la paz. Por parte de Rusia, la asistencia a este encuentro con gente, digamos, una delegación ahí de primer orden, ¿no? Pues se presenta de puertas adentro como un acto de condescendencia, ¿no? Como una especie de gesto de buena voluntad, etcétera, ¿no? Y por parte de los ucranianos, claro, no tienen más remedio que participar en este encuentro si no quieren ponerse otra vez, digamos, muy de contra Trump, ¿no?
Yo, claro, no soy objetivo en esto, porque he estado allí varias veces y, vamos, se me pone la piel de gallina, pero yo quiero ver la botella medio llena, pero a lo mejor un poquito llena nada más, pero es que esto tiene algún final, solo puede empezar así, ¿no?
Sí, bueno, lo que pasa es que las reuniones en sí tienen que ser expresión de algunos cambios más profundos, ¿eh? Esas reuniones por sí solas no significan nada, ¿eh? Ahora, sí hay otros cambios profundos, ¿no? De los que no salen después de las ruedas de prensa, etcétera, después de esas reuniones, pues entonces podría ser esas reuniones un signo de que algo más ha pasado. En concreto, yo creo que depende más de lo que pase fuera de Ucrania que de lo que esté pasando ahora en Ucrania, el avance hacia la paz allí. Me explico. La clave está en que Estados Unidos y Rusia se pongan de acuerdo. Tristemente es así, ¿eh? Si Estados Unidos y Rusia, por una serie de circunstancias, llegasen a un acuerdo, por ejemplo, sobre cómo se va a explotar los recursos mineros ucranianos después de la acabada la guerra y tal, pues eso sería una manera de acelerar el proceso de paz. Pero, claro, también hay otros elementos, ¿no? El deterioro económico de las grandes corporaciones rusas, por ejemplo, ¿no? Que está viéndose dañada la economía rusa por efecto de la guerra. Pues, bueno, hasta ahora Rusia va aguantando. Rusia es posible que pudiera aguantar un tiempo más, ¿no? Pero si se diera la circunstancia, ¿no? Ojalá, ¿no? De que hubiera una quiebra en cadena de varias grandes corporaciones rusas, claro, igual eso le presionarían por dentro a Putin, ¿no? Para que acabara la guerra.
¿Cómo?
Pero lo que es el... Sí, dime.
No, perdona. Decías, ¿lo que es?
No, digo, lo que es el desarrollo en sí de las acciones militares en Ucrania, tal como están planteadas desde la invasión de hace 4 años, no es por sí solo lo que va a acabar la guerra.
Ya, está.
Me explico.
Claro.
En el caso de que realmente Estados Unidos quisiera acabar esa guerra, había dos opciones. Una, forzar a Ucrania para que acepte el plan de paz. Pero claro, eso sería casi como ofrecerle a Putin una victoria, ¿no? La otra opción es, bueno, pues vamos a apoyar mucho más a Ucrania, vamos a darle mucho más armamento, ¿no? Y vamos a hacerle capaz de derrotar a Rusia. Pero claro, eso tiene el problema de que Rusia es una potencia nuclear. Entonces ponemos en riesgo que se salte una guerra nuclear. Y eso sería derrota para todas las partes. Con lo cual yo creo que más bien vamos hacia una especie de enquistamiento de una guerra de baja intensidad que solamente se cerrará en caso de que aparezcan otros conflictos que en términos de geopolítica mundial obliguen a Rusia a cambiar su interés, ¿no? Sea Taiwán, sea Irán, etc.
Y ese es el quid de la cuestión y era la última pregunta que quería plantearte, profesor. Rusia, ¿puede aguantar? Está claro que Ucrania aguantará en la medida en que Europa o Estados Unidos sigamos ayudando. ¿Pero Rusia puede aguantar?
Bueno, Rusia cuando en 2014, cuando la anexó de Crimea, exportaba de todas las armas que se venden en el mundo, el 26% de armas las vendía Rusia. De ese 26%, ahora ha pasado al 8% solo. Pero eso quiere decir que sigue siendo exportadora de armamento Rusia. Y Rusia tiene todavía más armas para vender que las que necesita para su propia guerra, ¿no? Entonces, claro, algo que se suele decir, ¿no? Lo digo a veces, por ejemplo, hace poco en política exterior, ¿no? Ah, mira Milosevic, ¿no? Uy, es que la economía rusa pues está tan mal que esto es un gigante con los pies de barro, ¿no? Y se puede hundir, ¿no? Bueno, pero esto no lo veo tan claro yo, ¿no? Yo creo que Putin realmente puede durar mucho tiempo así. Tiene muchos otros recursos, ¿no? Y muchas maneras, ¿no?, de salir adelante todavía. Y no le veo yo a Rusia una debilidad inmediata.
Ya.
Quizás a 10 años vista sí, ¿no? Pero no a 5 años vista.
Está claro. Miguel Ángel Belmonte, profesor de Ciencia Política en la Universidad Tabat Oliva CEU, me temo que la conclusión es, continuará. Gracias, profesor.
Pues sí, gracias.
Buenas noches.
Hasta luego.
No había empezado muy bien la reunión entre Estados Unidos e Irán, pero con el paso de las horas la cosa ha ido mejorando. Es el segundo encuentro entre Teherán y Washington tras la reanudación, el 6 de febrero, de las negociaciones nucleares en Omán. Tras más de 3 horas hoy, parece que se ha llegado a un consenso en los principios fundamentales para un acuerdo nuclear. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. Es un pequeño avance, pero ya Teherán ha confirmado que no significa que haya un acuerdo pronto. Eso sí, las dos partes se han acercado algo teniendo en cuenta que había mucha distancia entre ambas. Y es que Irán ha insistido en todo momento que no aceptará el enriquecimiento cero ni tampoco la limitación de su potente programa de misiles balísticos que le exige Washington. Desde Irán, además, han anunciado que trabajarán para que el Organismo Internacional de Energía Atómica inspeccione las tres principales instalaciones nucleares que fueron bombardeadas por Estados Unidos el pasado junio. Por ahora no hay una nueva fecha para la próxima ronda de negociaciones indirectas entre los dos países.
Te recuerdo que las conversaciones se han producido bajo las amenazas militares de Washington, que ha desplegado un portaaviones en el Golfo y ha ordenado el envío de otro más para presionar a Teherán. Claro, esto no ha sentado muy bien al líder supremo de los ayatolás, Ali Jamenei.
Un portaaviones es una máquina peligrosa, pero más peligroso que el portaaviones es aquella arma que puede enviarlo al fondo del mar. El presidente de Estados Unidos ha dicho que han pasado 47 años y aún no han podido destruir la República Islámica. Es una buena confesión. Yo digo, tú tampoco serás capaz de hacerlo.
Cierra, por lo tanto, las puertas de una posible negociación de sus misiles nucleares. Asegura que sin ellos quedaría a merced de sus enemigos. Todo mientras Irán cerraba parcialmente el estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial, con la excusa de unas maniobras militares. Javier Gil es investigador del Instituto de Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
El hecho de que un ministro iraní diga que se ha conseguido un principio de acuerdo, por lo menos para seguir negociando, eso está muy bien, ¿no?
Bueno, yo creo que eso es pura retórica, ¿no?
Vaya por Dios.
¿Qué acuerdo se ha llegado? Quiero decir, nadie sabe qué acuerdo se ha llegado porque no se ha llegado a ningún acuerdo. En lo que se ha acordado es en seguir hablando, pero llevamos ya 2 reuniones en las que se habla sobre cómo se va a hablar y de lo que se va a hablar. Entonces, todavía no estamos ni siquiera tratando los temas sobre los que hay que llegar a un acuerdo. Estamos todavía discutiendo sobre cómo se va a dialogar y en qué formato se va a dialogar, con lo cual, bueno, pues son 2 reuniones un poco absurdas, ¿no? Ni siquiera se ha visto cara a cara, ni siquiera han negociado cara a cara.
¿Se sabe cuál es la potencia o la amenaza nuclear de Irán? ¿Se sabe fehacientemente?
Bueno, Irán no tiene armas nucleares en este momento. Su programa nuclear ha quedado gravemente dañado después de los bombardeos de Israel y de Estados Unidos de junio del año pasado. Y por eso estas concesiones ahora, que parece que Irán se está viniendo a aceptar, ¿no? La de exportar a un tercer país los 440 kilogramos que tiene de uranio enriquecido al 60% y la de pausar durante 3 años el enriquecimiento de uranio. Pues bueno, es muy fácil pausar durante 3 años el enriquecimiento de uranio si no tienes ya capacidad de hacerlo, porque Estados Unidos e Israel han destruido tu capacidad actual de hacerlo. Estados Unidos con Trump lo que quiere es un acuerdo definitivo, no quiere un acuerdo de 3 años, 4 años o 15 años, ¿no? Que eso es una repetición del acuerdo nuclear firmado por Obama en 2015, donde todas las cláusulas eran de carácter temporal. Y bueno, pues yo creo que es significativo que Irán ahora haya ofrecido esta concesión de 3 años, porque en 3 años Trump abandona la Casa Blanca, ¿no? Y supondría pues que durante el mandato de Trump ellos se comprometen a no enriquecer uranio, pero una vez que Trump abandona la Casa Blanca, pues tendrían las manos libres para hacerlo. Uh-huh. E insisto, es fácil hacer esta concesión cuando ahora mismo ya no tienes la capacidad de enriquecer uranio porque tus instalaciones fueron bombardeadas el año pasado.
Claro.
Lo cual no tiene mucho sentido como concesión, algo que ya no tienes la capacidad de hacer.
Hablando de esa capacidad, Trump manda el megaportaaviones al Golfo Pérsico. Irán hace maniobras militares en el Golfo, en el Estrecho de Hormuz. ¿Irán puede contrarrestar mínimamente si a Trump se le pusiera otra vez a atacar Irán?
Bueno, Irán está en una posición de vulnerabilidad extrema después de la guerra de los 12 días contra Israel, pero Irán sigue teniendo una gran capacidad de hacer daño y devolver el golpe, ¿no? Sigue teniendo un arsenal de misiles balísticos muy importante y que es una de las razones por las que se considera que toda la cuestión iraní es un asunto pendiente, ¿no? Evidentemente no podría ganar una guerra contra Estados Unidos, no tiene una potencia de fuego ni remotamente parecida a la de Estados Unidos, pero sí que tiene, insisto, un arsenal de misiles lo suficientemente poderoso como para que Estados Unidos esté desplegando todos los sistemas de defensa antimisiles ahora mismo en Oriente Medio. Lo que estamos viendo es un despliegue sin precedentes desde hace muchos años en Oriente Medio de activos militares estadounidenses para protegerse de esa eventual respuesta iraní a un ataque estadounidense, de proteger sus bases en la región y de proteger también pues los buques que tiene desplegados en el Mar Arábigo, en el Golfo Pérsico y en el Mediterráneo.
Antes hablábamos de las negociaciones sobre Ucrania. Claro, el teatro de operaciones está muy claro. Rusia, Ucrania y bueno, la Unión Europea como testigo más o menos asustado. Pero en el tema de Irán, claro, ese teatro es tremendamente más amplio y más complejo, porque no solo es Irán como país, es que toda la región es un auténtico polvorín. ¿Otro posible ataque de Estados Unidos podría desencadenar una guerra con muchos más protagonistas?
Bueno, es la amenaza de Irán para disuadir un ataque estadounidense. A lo que estamos asistiendo en los últimos días es a una retórica iraní y una propaganda a través de ejercicios militares, pues para demostrar que tienen capacidad de incendiar la región en caso de un ataque estadounidense. Es cierto que Irán sigue contando con milicias aliadas en Irak, en Líbano, en Yemen, que son capaces de unirse a la lucha y de actuar, pero no hay que olvidar que estas milicias están diezmadas después de años de bombardeos de Israel. Pero efectivamente es una posibilidad. El otro problema es pues todas las bases militares que tiene Estados Unidos en la región, en países como Turquía, como Jordania, Irak, Kuwait, Bahrein, Qatar, Emiratos, Arabia Saudita, pues bases que podrían ser atacadas por Irán en esta represalia del ataque estadounidense. Y por eso pues todo este despliegue de activos de defensa estadounidense a lo largo de las últimas semanas, ¿no? Para tratar de proteger pues todas estas distintas bases que tienen desplegadas en la región.
Y una cuestión más. No es tanto cómo crees que acabará esta cosa, este proceso, sino, si me apuras, si aguantará el régimen de los ayatolás.
Bueno, en eso está el régimen de la República Islámica ahora mismo, ¿no? En sobrevivir, en llegar vivos al fin de la presidencia de Trump. Se encuentran en un momento de situación económica pésima, una inflación desbocada, un hartazgo social, un descontento social creciente, ¿no? Como quedó patente en todas las manifestaciones que tuvieron lugar hace ya 40 días, y la represión del régimen que provocó miles de muertos. Y se encuentra también en un momento de extrema vulnerabilidad por todas estas campañas militares de Israel que han desarbolado toda la arquitectura de la República Islámica para establecer una hegemonía en la región a través de estas milicias que estaban ayudando a establecerse en distintos países. Pero, bueno, la República Islámica, en casi 50 años de historia, pues ha demostrado una gran capacidad de adaptarse y de sobrevivir a las circunstancias. Y ahora mismo pues se enfrenta quizás al mayor reto de su historia y está por ver si sobrevivirán a este nuevo posible ataque de Trump, ¿no? Dependerá mucho del tipo de ataque que lleve a cabo Trump, si es un ataque simbólico, si es un ataque que se limita solo a las instalaciones nucleares y de misiles balísticos, o si es un ataque que realmente busca un cambio de régimen, ¿no? Que busca el colapso de las instituciones de la República Islámica.
Aunque solo sea a modo de postdata, Javier, aunque solo sea en el corto plazo, ¿llegarán a un acuerdo sobre ese programa nuclear iraní?
Bueno, si Trump se mantiene firme en sus exigencias, es altamente improbable, ¿no? Las exigencias de Trump ahora mismo pues son líneas rojas para Irán. Uno es desmantelar completamente el programa nuclear iraní, que Irán acepte no enriquecer nunca uranio en su territorio, que Irán reduzca su programa de misiles balísticos y que Irán termine la ayuda a las milicias aliadas que tiene la región. Bueno, de estos tres asuntos, Irán solo ofrece concesiones parciales en el primero, en el relativo al programa nuclear. Pues si estas posiciones se mantienen, pues es prácticamente imposible llegar a un acuerdo, ¿no? Desde el punto de vista de Estados Unidos, su postura es maximalista porque son conscientes de la vulnerabilidad, de la habilidad en que se encuentra Irán, ¿no? Y bueno, pues piensan que pueden obtener más concesiones de las que podrían haber obtenido en otras circunstancias.
Pues estaremos también muy atentos. Proceso fundamental, que estoy de acuerdo con Javier, esto no ha hecho más que empezar. Javier Gil, investigador del Instituto de Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra. Gracias también por la clase, Javier.
Muchas gracias.
Buenas noches. Hoy hemos hablado de lo que está pasando en Ginebra, epicentro de dos encuentros con Estados Unidos como protagonista o en medio. Por un lado, la reunión trilateral Rusia-Ucrania y Estados Unidos, en la que se siguen sin producir avances, cuando estamos a punto de cumplir 4 años de guerra. Por el otro, Irán. Estados Unidos y Teherán, segunda reunión tras aquella en Omán. En teoría se ha avanzado algo sobre el programa a seguir negociando el tema nuclear. Mientras, eso sí, ambos se despliegan en el Golfo Pérsico. Estados Unidos con portaaviones, Irán de maniobras. Digamos que las amenazas continúan.
Escribe a Ángel Expósito.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
¿Cansado de la desorganización financiera? Factura, cobra, respira. Simplifica tu vida con Team System Facturas Billing, el programa de facturación que te da el control de tu negocio. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas.
Ahora en Lidl contramuslo de pollo deshuesado por 2,39. Ahorras un 17%. Y con Lidl Plus café natural molido por 4,19 ahorras un 19%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Vaya, estrenas casa.
Solo he cambiado las puertas.
¿Las puertas?
Si es una casa totalmente nueva.
Venga, ¿qué has hecho?
Cuando cambias tus puertas, tu casa parece otra. Y en Leroy Merlin te ayudamos a elegir las que van con tu estilo y tu presupuesto y nos encargamos de todo. Instalación, transporte... Reenamórate de tu hogar con Leroy Merlin.
¿Buscas tu nombre o el de tu empresa en Google y aparece contenido que te perjudica? Reseñas falsas, noticias antiguas o publicaciones que ya no deberían estar ahí. En RepScan eliminamos contenido perjudicial de Internet y reseñas dañinas. Un servicio confidencial 100% legal y respaldado por tecnología propia. Infórmate en bórralo.es o llama al 930-48-2090. RepScan. Toma el control de tu imagen.
Pilar García de la Granja. En Mediodía COPE.
¿Dónde está el dinero? ¿Dónde están los 150.000 millones de euros que ha dado la Unión Europea? Fondo perdido. ¿Y dónde está ese récord histórico de recaudación de impuestos desde hace 4 años?
De lunes a viernes desde la 1. Una forma clara de explicar la actualidad.
Son las 9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la subida del salario mínimo hasta los 1.221 euros. Lo ha hecho tras haber pactado con sindicatos y dejar fuera a la patronal, otra vez. A ellos, a los empresarios, se ha referido así la ministra Yolanda Díaz.
El Gobierno de España hace su trabajo, pero ahora toca que las unidades de negociación, singularmente los empresarios, como dijo ayer el presidente del Gobierno, paguen más. Estamos creciendo al 2,8%. Claro que hay margen para hacer esto.
La propia Yolanda Díaz ha atacado de esta manera al presidente de la COE, Antonio Garamendi.
El señor Garamendi, presidente de la patronal, gana 23 veces el salario mínimo interprofesional. Le pido prudencia y responsabilidad.
Yo no sé si estas cosas se pueden decir tan gratuitamente, pero había que hacer el cálculo de cuánto gana Yolanda Díaz, incluyendo el piso, el nuevo ministerio es donde vive, etcétera, etcétera, y ver cuánto sobrepasa eso el salario mínimo, no sé. Pilar García Laranja, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Pues mira, es una idea, se lo podemos encargar a Iván.
Claro, Iván.
Que nos cuente mañana cuál es el salario de Yolanda.
Pues eso.
Hola, Iván. Mañana cuál es el salario de esta mujer.
¿Es público?
Y además.
Sí, sí, claro.
Claro, pero ¿cuánto cuesta la casa en la que vive?
No, la casa en la que vive, yo he estado con otros ministros, es un casoplón que está en el ático de nuevos ministerios. Pues habrá que ver cuánto cuesta más o menos el alquiler de un piso de 200 metros cuadrados.
Eso se puede hacer también, según la zona.
A la altura del Bernabéu.
Los metros cuadrados que tiene, cuánto vale el
pues
metro cuadrado.
Pues prepara la
allí.
Pasta, preparemos la pasta, pero en fin. Bueno, Pilar, que buenas noches. Digo, que
buenas
cógelo
noches.
Por donde quieras.
Bueno, vamos a ver, yo lo cogería primero por la perversión que se está haciendo también en el mercado laboral y con lo que es el salario mínimo interprofesional. Hasta ahora, el SMI era un sueldo para empleos poco o nada cualificados y de esa manera entrar en el mercado laboral. Pero claro, de eso, que era lo que era originariamente el SMI, se ha pasado prácticamente a ser el salario mediano en este país. Está a 250 euros del salario mediano, ¿no? Y el problema no es tanto el sueldo, digamos el salario que el empleado se lleva a casa, como las cotizaciones sociales y la subida de las cotizaciones sociales, es decir, los impuestos que lleva añadido ese salario, ¿no? Y claro, esto lo que te lleva a pensar es que, por supuesto, la ministra no ha pagado nunca una nómina. Pero es que más de 2,5 millones de pymes y de micropymes y de autónomos con empleados a cargo que se ven afectados por esta subida de cotizaciones por el efecto del SMI.
A Yolanda Díaz le ha respondido Antonio Garamendi aquí, en Herrera, en COPE. Ha criticado al gobierno por no contar con la patronal. Le acusa de asfixiar a las empresas. Iván Alonso, hola de nuevo.
¿Qué tal, Ángel, de nuevo? Sí, bueno, tras sufrir el ataque de Sánchez ayer, de Díaz hoy, el presidente de la patronal, bueno, ha explicado por qué los empresarios no se pueden adherir a este acuerdo, lo ha hecho aquí en COPE. Cree Garamendi que el informe de expertos usado por el Ejecutivo no tiene experiencia a la hora de gestionar una empresa y eso se ha notado. Y deja claro el presidente de la COE que nadie está diciendo que no se puedan subir los salarios, pero que hay que tener en cuenta otras cuestiones. Por ejemplo, la gran presión fiscal a las que le somete a las empresas el gobierno.
El gran drama es que no se pueden subir los salarios porque el gobierno se está poniendo morao, y lo digo así de claro, a subir impuestos. Los impuestos desde el punto de vista de lo que son los seguros sociales y los impuestos desde el punto de vista de la no defractación de la tarifa. Porque todo al final se lo come el gobierno. Porque si no estarían los bolsillos de los trabajadores.
Esas subidas de impuestos que impiden que el dinero, como dice Garamendi, pues esté en los bolsillos. Y critica además al Ejecutivo en centrar su relato en las grandes empresas del IBEX porque ignora a las pymes.
El gobierno no está a la altura de las cosas que tendría que estar, que es ver entre todos, ver cómo esas pequeñitas empresas, esos autónomos, pueden subsistir. Que no me cuenten batallas de lo bien que va todo, como un cohete o lo que fuera.
Esa presión fiscal de la que habla Garamendi, de la que vienen quejándose, lo venimos contando aquí en la linterna, las propias pymes, por cierto.
Claro, lo apuntabas tú, Pilar, no es solo es el coste de la nómina, sino lo que viene detrás.
Claro, son todos los impuestos y luego Indra o Telefónica o Endesa, ¿verdad? O cualquiera de los bancos no pagan 1.221 euros al mes por 14 pagas, ¿eh? No tienen esos salarios, ni sus ejecutivos, que no empresarios, porque ser empresario es otra cosa, ni los empleados de esas empresas. ¿Quién lo paga? Tu frutero de la esquina, que tiene una persona que le ayuda, ¿verdad? Y que trabaja para él. Y entonces el coste al año se dispara a los 23.000 euros. Y ahora tú cuéntame cuántas manzanas compras al mes ¿para qué? Solo sin contar seguros, sin contar el género, sin contar la luz, sin contar el alquiler del sitio, si tal, no sé qué, ¿verdad? ¿Cuántas manzanas tienes que comprar para que el frutero de tu esquina pueda mantener el negocio? O lo pueda mantener una familia que tiene una persona con discapacidad en casa. ¿Qué tienes que dejar? ¿La mujer tiene que dejar de trabajar para cuidar a un hijo con gran discapacidad porque no tiene 23.000 euros para contratar a una persona que esté 8 horas en casa ayudando? ¿O tienes una madre con Alzheimer? ¿O tienes un padre mayor que tienen que hacer vender la casa para irse a una residencia y que además tú de paso no heredes y por lo tanto te cargas la propiedad privada? Eso, en eso estamos.
El gobierno ha entrado al choque con la COE otra vez, pero esta medida afecta sobre todo a las pymes, como estamos apuntando, Iván.
Sí, porque suponen el 99% del tejido empresarial de nuestro país, Ángel, y claro, esta subida del 3,1% del SMI pues afecta sobre todo a este tipo de empresas. Dicen desde Cepyme, que es la patronal de estas pequeñas y medianas compañías, que el incremento de costes, no solo el constante de este salario mínimo, amenaza su viabilidad y el empleo asociado. Solamente en los tres primeros trimestres de 2025 el coste laboral por empleado aumentó un 3,3%. Esto es lo que contaban aquí en COPE en Mediodía varios dueños de pequeños negocios.
No tiene nada que ver lo que ganaba mis padres a lo que yo estoy ganando. O sea, yo sobrevivo.
Tengo a mi hija, a mi hijo en el negocio, o sea, porque es un negocio familiar. Si tuviera que tener 18 empleos, no se podría soportar.
Supone un aumento del 20% de nuestros costes, lo que nos obliga a revisar precios y procesos.
Lo que no entiendo es por qué estas cosas siempre van a la espalda de los empresarios y no cuentan precisamente con los empresarios para subir el salario mínimo.
Y apuntan desde Cepyme precisamente que esta presión fiscal pues está haciendo que muchas empresas no sobrevivan y ponen el énfasis en las más de 23.000 pequeñas compañías que se han tenido que cerrar en los últimos 5 años.
Se nos olvida, Pilar, que este es un país de pymes.
Claro, es que y está muy bien, y está muy bien que tú quieras ayudar a que las pymes crezcan, pero para ayudar a que las pymes crezcan no es desapareciendo, haciéndolas desaparecer, eliminándolas, ¿no? Pues que cierren todas y ya está, y tenemos aquí a 15 millones de personas subvencionadas, ya veremos de dónde sacamos el dinero, y el que no pueda trabajar en una multinacional, que... Y luego está pasando otra cosa, Ángel, y esto está directamente relacionado con las expectativas de los más jóvenes. Empiezan cobrando un sueldo muy bajo, que es el salario mínimo, pero con ese sueldo muy bajo se quedan mucho tiempo y por lo tanto les hacen ofertas por 50, por 70, por 100 euros más al mes y se cambian de trabajo. Y aquí suceden dos cosas. Descapitalizas a la empresa primera, descapitalizas el talento de la persona joven y además la frustras porque no hay capacidad de progresar, porque están capando por arriba lo que siempre hemos entendido por progreso, que es ser más ricos, y te encuentras con miles de jóvenes cobrando sueldos bajos que además son compatibles con subvenciones públicas. Tú imagínate, y con contratos indefinidos. Y dices, pero bueno, esto es un disparate monumental.
El nuevo salario mínimo tiene más de 3 millones de trabajadores que van a tener que hacer la declaración de la renta. Esa es otra.
Claro, es que el gobierno, Hacienda en este caso, va a tener que retocar de nuevo el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el IRPF, para que los que cobren este salario mínimo no tengan que tributar a final de año. Es una nueva deducción de hasta 591 euros, pero que esta vez pues trae consigo tener que hacer precisamente esa declaración de la renta para poder beneficiarse de ella. Lo explicaba María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
El incremento del SMI de 1.221 euros en 14 pagas se acompaña de que no tributen en el IRPF. Esto significa que volvemos a provocar una bajada fiscal en términos de deducción de hasta 591 euros a personas con salarios por debajo de 20.000 euros.
Por cierto, lo que no se ha incluido, al menos en este decreto, es la medida con la que el gobierno se había comprometido con los sindicatos, que es cambiar la aplicación de los complementos de la nómina cuando suba el SMI. ¿Qué significa esto? Que los trabajadores a tiempo completo van a cobrar esos 1.221 euros brutos al mes, pero sus empresas desconocen, al menos por ahora, cómo quedarán todos los conceptos que, más allá del sueldo base, condicionan el pago mensual. O sea que veremos a ver.
¿Te ha quedado claro lo de María Jesús Montero, Pilar?
otra de las cosas que está pasando. Antes, quien ganaba 17.000 euros brutos al año pagaba IRPF, poquito, pero pagaba. Claro, cuando tú eliminas el pago del IRPF al salario mínimo, en este caso se ha ascendido a esos 17.000 euros, son netos para el trabajador, pero eso se compensa con la subida de las cotizaciones sociales a todos los demás, claro, y el todos los demás es que 4 de cada 10 personas ganan en España menos de 40.000 euros brutos al año. Se están cargando la clase media.
Lo llevamos contando todo el día. Hoy se ha restablecido la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, casi un mes después del accidente de Adamuz. Mañana se cumple. Los trenes han vuelto a circular por esta vía, aunque el trayecto entre Málaga y Antequera no se abrirá hasta marzo. Óscar Puente.
Y el tiempo irá poniendo las cosas en su sitio. Hay que volver a la normalidad, a la calma, y la confianza se recuperará con hechos, no con palabras.
Tras la reapertura toca hacer cálculos de las pérdidas. Solo en la Costa del Sol las primeras estimaciones hablan de pérdidas superiores a los 100 millones de euros. Manuel Lastra es vicepresidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes.
Hicimos una encuesta la pasada semana y, como bien decía, pues el 70% de las agencias decían que habían tenido, o decimos que hemos tenido, un impacto económico negativo precisamente por esta crisis ferroviaria. Ese porcentaje todavía se incrementa en 6-7 puntos más si hablamos de agencias en Andalucía, que ha sido el territorio más afectado.
¿Esto te lo ha comentado a ti en mediodía Manuel Lastra, Pilar?
Sí, sí, y fíjate que tú lo venías avisando desde hace un mes, ¿no? Porque ya no es solo el turismo, que efectivamente pues llega un extranjero a Barajas, a Madrid, al aeropuerto, y se coge el tren y se va a Sevilla, a Córdoba, a Granada o a Málaga, ¿no? Pero es la conectividad entre españoles, o sea, es el negocio de cada día de miles de españoles, gente que va de una ciudad a otra para tener reuniones, para ver a proveedores, para ver a clientes, y que no lo han tenido que hacer, y que no lo han podido hacer, y que además eso implica también una reducción de los ingresos, bueno, pues del sector de restauración, del sector hotelero, y de tantos otros negocios, ¿no? Que viven de todas, hasta 5 millones de personas cogen el AVE, ¿no? Pues viven de estas personas que se mueven para trabajar por España. Pues tienen un juicio, un tipo de Zaragoza que tiene un juicio en Madrid. Pues ya no puede venir al juicio, ya tiene que venir en coche. Y son 5 horas.
Más cosas. La deuda pública cerró 2025 casi en su nivel más alto de la historia, si miramos en términos absolutos. La cifra, así dicha, marea, 1,69 billones de euros, con B. El año pasado creció en 78.000 millones más, en los últimos 8 años, los que lleva el gobierno de Sánchez. La deuda pública ha aumentado en casi medio billón de euros, y es que la mayor parte de esa deuda la tiene la Administración Central, Pilar.
Que es el gobierno de Sánchez, sí, efectivamente. Y siempre decimos, bueno, esto lo pagarán nuestros nietos. No, mentira, lo estamos pagando ya. O sea, toda la deuda acumulada de gobiernos anteriores, de cada año, se paga con los impuestos que pagamos ahora mismo, igual que pagamos las pensiones, igual que pagamos las transferencias, la sanidad, la educación, o la no inversión en carreteras o en redes eléctricas o en el ferrocarril, porque tú pagas tus impuestos, pero ahí tienes los servicios que recibes, ¿no? Entonces, también estamos pagando la deuda acumulada. El interés de la deuda es la tercera partida más grande del Estado.
Una delegación del Parlamento Europeo ha visitado hoy Navalmoral de la Mata, en Cáceres, para analizar el futuro de la central nuclear de Almaraz. Los eurodiputados han recabado información sobre el posible cierre de la planta. Hemos conocido que el cierre progresivo de las centrales nucleares podría encarecer el coste de la luz un 23%. Prescindir de esta energía obligaría a recurrir más al gas. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. El calendario nuclear está marcado por la primera etapa del cierre de la central de Almaraz en 2027. Eso se va a traducir en electricidad más cara y mayor dependencia energética del exterior, como explica Víctor Ruiz, profesor de OBS Business School.
Va a suponer tener que suplantar ese aproximadamente 20% que ahora mismo viene por el tema de la energía nuclear con otras energías, pues introducir más gas. gas en el sistema, que el gas es tradicionalmente más caro.
El consumo eléctrico va a seguir creciendo, impulsado por los centros de datos, la inteligencia artificial o los coches eléctricos. Necesitamos alternativas, más conexiones internacionales y más baterías.
Estamos siendo capaces de generar cada vez más energía renovable y eso es una buena noticia, pero para situaciones como el apagón o cuando no se puede producir de la misma manera, pues tendríamos que ser capaces de tener mayores reservas de acumulación de energía eléctrica.
La factura eléctrica de los hogares subirá, pero también la de la industria. Se calcula que un 35% y la del sector servicios un
20%. Te lo escuchaba al mediodía. Esto es un disparate, es un suicidio, Pilar.
Es un despropósito catedralicio, o sea, es una cosa de verdad para hacernosla mirar. O sea, ¿a ti te parece que pagas poco de luz?
Pues prepárate.
Pues claro, o sea, ¿queremos ser voluntariamente más pobres? Hombre, dice el profesor del OBS School. No, claro, ¿se puede sustituir la energía nuclear? Sí, si te pones a gastar como loco gas natural, que es muchísimo más caro, y si tienes unas baterías gigantes que no existen porque no se han todavía inventado, que sean capaces de acumular la energía sobrante para que cuando tú llegues a tu casa le des al interruptor de la luz y se encienda la bombilla. Es que no existe. O sea, no es que no queramos. No
eso,
es que, no, no.
Eso en tu casa. Imagínate la gran industria.
Claro, ahora a la gran industria un 34% de subida del coste energético. Pero vamos a ver, si un producto cuesta un 34% más producirlo, lo vas a tener que pagar tú cuando vayas a hacer la compra, cuando vayas a comprar la lámpara, la mesa, el micrófono, la cartera, los zapatos. O sea, es que el 60% prácticamente del coste de un producto, del micrófono que tienes delante, es costes laborales y energía. Y una de dos: o tienes costes laborales altos y energía barata, o tienes costes laborales bajos y energía cara. Pero las dos cosas caras es imposible.
Si hay un protagonista de estas últimas semanas, es sin duda el agua. No solo la que nos cae, sino la que gastamos a diario. Según la Water Footprint Network, en España se consumen más de 6.700 litros de agua al día por persona. Esta cifra no solo incluye la que bebemos, claro, la que empleamos para la ducha, sino también en la industria, los dispositivos tecnológicos, es una distribución. ¿Cómo se usa el agua en la industria tecnológica? ¿Qué impacto tiene en nuestro medio ambiente? ¿Tendremos agua artificial algún día? Como cada martes hablamos de tecnología, lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, cuando hablamos de agua y tecnología, a veces no somos conscientes. La relación es absolutamente directa, ¿no?
Pues sí, efectivamente, Ángel, y directa y muy real, ¿no? Yo creo que el agua es una materia prima silenciosa de la era digital. Cuando hablamos de todo esto, y hablabais antes de la energía, cada chip, cada centro de datos, cada smartphone, depende de ellas en toda la cadena de valor, desde la minería de los materiales y, ojo, hasta el fin de su vida útil, o sea, nuestro uso. En tecnología es verdad que la mayor parte de la huella hídrica es indirecta, hasta que estamos hablando del gasto de agua, y no la percibimos cuando miramos el móvil, pero está embebida en la extracción de los metales, en el refinado de los materiales, en la fabricación de los chips, en la producción de energía, muy importante que hablabais antes, y en la gestión de los residuos.
¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
Buenas noches, Pilar.
Oye, ¿y cómo se mide toda esa agua invisible, que no lo es tanto, que hay detrás de un móvil o de un centro de datos?
Bueno, eso es lo que comentábamos de la huella hídrica, ¿no? Es un concepto que mide el volumen total de agua dulce utilizada directa o indirectamente para producir un bien o un servicio a lo largo de todo su ciclo de vida. Y como comentaba, el Water Footprint Network, que es la referencia en este tema, pues distingue tres tipos de agua. El agua azul, que es el que se extrae de los ríos, lagos o acuíferos. El agua verde, que es el agua de la lluvia, incorporada también en la biomasa, o sea, en los árboles y en el campo. Y el agua gris, que es el volumen de agua necesario pues para diluir contaminantes, para cumplir luego los estándares de reciclaje y de calidad.
Empecemos por el principio. El agua en la minería, imagino que es el origen de todo el proceso industrial.
Pues sí, como comentas, bueno, para obtener la materia prima, por ejemplo, las tierras raras de los chips que tanto hemos hablado, pues se utilizan grandes volúmenes de agua para triturar, moler, separar y concentrar todos estos elementos químicos. Y el agua también sirve luego para controlar el polvo y transportar lo que llaman las pulpas minerales, esos residuos. Y esto es lo que os decía antes, que es la huella hídrica, ese agua azul. Y a la vez, cuando hay vertidos con metales pesados o reactivos, pues porque se producen ahí unas amalgamas, necesitas muchísima agua para diluir esos componentes metálicos hasta niveles aceptables, porque si no sería una contaminación salvaje. Eso es lo que decía antes de la huella, el agua gris. Desgraciadamente es un proceso altamente contaminante, el de la minería tecnológica.
Y Mario, ¿algún ejemplo que nos dé una idea de la magnitud, aunque no sea solo del mundo de la tecnología? O sea, yo estaba pensando en los buscadores de oro, ¿no? Con el agua y las piedras.
Y las piedras, sí, claro. Y con agua. Irán circuitos de agua perdida, ¿no? Dejando ahí correr el agua para cribar la arena. Bueno, en electrónica a lo mejor no hay tantos datos históricos, todavía son pocos, porque se está empezando a estudiar ahora. Pero por poner un ejemplo, ya se ha estimado que la huella hídrica o el consumo de agua de producir un coche puede situarse en torno a los 60.000 litros de agua, según algunos análisis. Esto es por el acero, los plásticos, los componentes que lleva un coche, 60.000 litros, que es mucho. Y lo que sí se está detectando es que en la producción de productos complejos en general, además de los materiales, lo que domina es el consumo de agua.
Hemos sacado el mineral, ahora fabricamos el chip, Mario.
Bueno, y entonces entramos en la industria de los semiconductores, que es extremadamente intensiva en el uso de agua. El agua se utiliza para limpiar lo que llaman las obleas, una y otra vez, que son como las planchas sobre las que se fabrican los chips o las que se imprimen los chips. Bueno, pues para preparar baños químicos y sobre todo, fijaros, para producir dentro de esas fábricas una cosa que se llama agua ultrapura, que tiene que estar prácticamente libre de cualquier tipo de impurezas para que no se estropee un proceso tan delicado como es el de la fabricación de chips. Algunas fuentes hablan incluso que una fábrica grande de chips puede consumir, y fijaros en la cifra, 20 millones de litros diarios, lo mismo que 40.000 hogares.
Fíjate, y aquí que nos queremos cargar las presas. Oye, si hablamos ya del dispositivo final, Mario, el móvil, el portátil, la consola, el ordenador, ¿cuánta agua hay escondida detrás de esos objetos cotidianos?
Bueno, mucha más de la que nos imaginamos, porque hablamos de la fabricación, pero claro, es verdad que aunque la fabricación pues integra todo este agua que estamos comentando, la minería, el refinado, la producción de chips, las baterías, los plásticos, el vidrio, pues bueno, pues todo eso se junta en ese dispositivo que estamos contando. Se habla de, por ejemplo, que para fabricar un smartphone, un teléfono móvil, se consumen aproximadamente unos 12.000 litros, unos 20.000 para un portátil y unos 10.000 para una videoconsola de videojuegos.
Si nos vamos a internet, la nube, las redes sociales, el agua en los centros de datos, Mario.
Bueno, y este es un papel enorme y un grandísimo reto para futuro. Aquí la principal función del agua es refrigerar. Muchos centros de datos usan torres de enfriamiento y sistemas de evaporación que requieren grandísimos caudales de agua o de circuitos de agua cerrados. Además, hablabais antes de la electricidad que consumen los servidores suele venir de centrales que también a su vez utilizan agua para la refrigeración o incluso para la generación. Ahora, fijaros, con el boom de la inteligencia artificial y la construcción de nuevos centros de datos de uso intensivo para estas tecnologías nuevas, pues las necesidades de refrigeración se disparan, la eficiencia energética es un reto y por lo tanto el gasto de agua por hoy es brutal.
Y hasta ahora hemos hablado de producción, pero como usuarios, ¿nuestro uso diario también suma?
Suma, aunque de una forma, yo creo que nuestro uso diario, aunque de una forma más indirecta. Cada vez que cargamos el móvil, cuando trabajamos con el portátil, cuando navegamos por internet o estamos subiendo fotos a la nube, o incluso cuando vemos una serie en streaming, estamos consumiendo electricidad, y no la de nuestro dispositivo, la de nuestra casa, sino todo lo que conlleva ese servicio, ¿no? Porque estos servicios, pues, además de que hayan requerido agua en algún proceso anterior de la fabricación, en el momento de consumir ese servicio digital estamos gastando agua. Por ejemplo, una hora de Netflix puede tener una huella hídrica muy distinta, también según el mix eléctrico y del diseño de los centros de datos. Pero bueno, estamos consumiendo muchísima agua indirectamente por ese consumo, ¿no? Y además, cada vez que estamos metiendo cosas nuevas como la inteligencia artificial, consumimos potencia de computación cada vez más grande. Y esto requiere centros más fuertes de datos y más electricidad y más agua.
Más consumo, claro. Oye, ¿por dónde van los tiros? ¿Cuáles son los principales retos precisamente en esa relación directa?
Bueno, yo creo que, Ángel, lo hemos comentado alguna vez, yo creo que el agua es el bien estratégico no del futuro, del presente. Y claro, y el primer reto es la competencia por el recurso. La expansión de fábricas de chips y de centros de datos en regiones donde haya poca agua, pues intensifican los conflictos en esta industria. Además, esta huella hídrica se convierte en un riesgo operacional y en un factor geopolítico, porque el que tenga agua podrá desarrollar tecnología y el que no, no. Entonces, y esto va a ser así. Y bueno, yo creo que más allá de eso también está lo que hemos hablado del impacto ecológico, ¿no? Esto reduce caudales de ríos, hay más contaminación por vertidos industriales y bueno, esto podría ocurrir tristemente que en un momento dado se priorizara el uso del agua para esta industria en vez de para el uso humano.
Entonces, imagínate, con este panorama, ¿tú cómo te imaginas la utilización del agua en la tecnología?
Bueno, yo creo que como una tensión permanente entre más demanda digital y límites físicos del agua. La industria de los semiconductores ya está invirtiendo en reciclaje y reutilización de agua para reducir captaciones netas, o incluso los estudios, como hablabas antes al inicio, Ángel, de llegar a fabricar agua sintética, un agua artificial. Se están explorando muchos diseños, pero para incluso con nuevos sistemas de refrigeración, o incluso utilizar localizaciones diferentes para poner estos centros. Incluso en China ya se está hablando de poder crear estos centros de datos fuera de la Tierra, fuera de la atmósfera, incluso en la Luna.
Puestos a soñar, Mario, ¿qué cambios serían realmente transformadores?
Bueno, los que combinen, yo creo, eficiencia tecnológica, si queremos seguir creciendo en tecnología, y con un cambio de modelo. Y cuando me refiero al cambio de modelo, quiero decir, pues hombre, dispositivos más duraderos, que sean reparables, la reutilización y el reciclaje masivo de materiales. Es decir, que hagamos cosas que duren más tiempo, no podemos estar en la moda de cambiar las cosas todos los días, y eso sí que nos afecta un poco a los usuarios, ¿no? Pues yo creo que a lo mejor tenemos que comprar menos dispositivos y prolongar la vida útil, no dejarnos llevar por la moda de tener el último modelo, y esto yo creo que ayudará mucho a tener buena tecnología y al mismo tiempo pues cuidar el mundo que nos rodea, que solo tenemos uno. Yo creo que la mejor manera de reducir esta huella hídrica de la tecnología pues es necesitar menos producción nueva, aunque la tecnología avance, no solo optimizar el uso de la que tenemos. O sea que ahí jugamos todos, las grandes tecnologías, pero también nosotros como personas, ¿no?
Como consumidores. Sí, señor. Todos los martes, más o menos hasta ahora, tecnología en la linterna con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. Gracias, Mario.
Buenas noches, Ángel.
Adiós.
Fíjate, Ángel, que la gran apuesta de varias comunidades autónomas son estos enormes centros de datos.
Mira Aragón, por ejemplo, lo está petando.
Claro, pero que necesitas agua.
Sí, sí.
Y te vienen nueve borrascas y la tienes que desperdiciar porque no tienes cómo acumularla.
Te escucho mañana en Mediodía Cope, Pilar.
Hasta mañana.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
Cope. Estar informado.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Ese miedo a fallar, yo creo que lo podemos extrapolar a muchas situaciones de la vida cotidiana de la gente, ¿no? Antes de un examen, de una entrevista de trabajo.
El problema fundamental del miedo a fallar es que está haciendo que tu atención la pongas precisamente en evitar el fallo.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Saluda siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
David, ¿dónde andas?
¿Qué dices? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa.
¿Qué casa? ¿Tú estás en el bar?
Pues eso, como en casa. Vente, anda.
Pídeme un colacao, que ya estoy ahí.
¡Antonio!
Marchando, otro colacao.
Eres el mejor.
Colacao. Tan único como Estopa.
Tan único como tú. Oye, prueba a decir no. ¿Que te quieren colar 1000 cláusulas en un contrato? Di no. Y a esa empresa que te quiere cobrar de más, pues no. Porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Llama al 900-100-662. Legalitas, no te conformes.
Son las 10.